La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ana María Ospina.
Avanza el paro nacional en Guatemala contra el presidente Alejandro Yamatei. Incluso opositores piden su renuncia, así como la del fiscal general Consuelo Porras, supuestamente por actos de corrupción. Nuestra corresponsal habló con los manifestantes. En Afganistán, al menos 40 personas han muerto y 150 continúan desaparecidas por las inundaciones que se registraron en la provincia de Nuristán, al noreste del país. Los gigantes Google y Facebook impondrán vacuna obligatoria para todos los empleados, primero en sus sedes de Estados Unidos y en las próximas semanas en otras regiones del mundo. Y al final del noticiero, resumen de la jornada de los deportistas latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos, esto es Radio France Internacional. Avanza el paro nacional en Guatemala contra las decisiones tomadas por el presidente Alejandro Yamatei. Incluso opositores piden su renuncia, así como la del fiscal general Consuelo Porras, supuestamente por actos de corrupción. Algunos guatemaltecos también le reclaman a Porras por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. Sandoval, ahora en el exilio, fue removido de su cargo el pasado viernes, según la fiscal, porque le perdió la confianza. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por Estados Unidos, organismos internacionales y grupos guatemaltecos que salen a protestar. Nuestra corresponsal en Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes, habló con diferentes manifestantes para conocer los motivos de su marcha.
En medio de la lluvia, con pancartas y gritos de indignación, los guatemaltecos expresan su hartazgo de lo que sucede en su país desde décadas. Distintos puntos del país, desde el suroccidente y noroccidente, fueron tomados por poblaciones indígenas mestizas, juventud y niñez se hicieron presentes para este paro del 29 de julio. Una mujer de la tercera edad nos dice:
estoy aquí apoyando este paro nacional porque es importante que nosotros los guatemaltecos expresemos nuestras inconformidades. La educación en Guatemala es sumamente baja. Lamentablemente eso hace de que toda esta gente corrupta quede en puestos tan importantes como es presidencia, diputados.
Walter Satik dice:
la razón de que nosotros estemos presentes aquí en la ruta interamericana es rechazar todas las acciones impulsadas de manera coordinada por parte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en copar las instituciones en donde ya no queda nada de independencia.
Representante de las comunidades cachiqueles de San Juan Zacatepeques nos dice:
tenemos denuncias dentro del Ministerio Público y nunca nos ponen atención. Nunca nos dan seguimiento a nuestras denuncias. Es lo que no estamos de acuerdo, porque ellos están a favor de las grandes empresas.
Observadores de la marcha lamentaban lo que sucede en el país y no les importaba hacer grandes colas, y expresaban que vale la pena esperar porque la lucha lo vale. Desde San Lucas, Zacatepeque, Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmará la próxima semana un decreto para liberar a presos que hayan sido torturados. Se desconoce la cifra exacta de los presos que podrían beneficiarse con la salida de prisión, que sería efectiva antes del 15 de septiembre.
Todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. Nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que va a quedar de manifiesto.
Así lo anunció entonces Manuel López Obrador, el presidente de México, que explicó que la iniciativa prevé igualmente la excarcelación de personas que lleven más de 10 años sin sentencia y que no estén acusadas de delitos graves. En el país hay 220.144 personas privadas de la libertad, de las cuales 94.547 no tienen sentencia, según información presentada por el presidente. Prosigue en Nicaragua la cacería de brujas. El miércoles el Parlamento le canceló la personalidad jurídica a 24 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría asociaciones médicas, acusándolas de incumplir las normas de funcionamiento. pero los afectados denuncian una represalia por criticar el manejo de la pandemia. La medida fue una iniciativa del Ministerio de Gobernación y luego fue aprobada por una mayoría de 70 diputados del oficialismo, 16 estuvieron en contra. El texto prevé que los bienes de esas entidades pasen a ser propiedad del Estado. Entre los organismos cerrados hay asociaciones de enfermos de insuficiencia renal y diabetes. Escuchemos la reacción de Héctor Mairena, portavoz en el exterior de la Alianza Opositora UNAB.
Argumentan cosas administrativas, pero lo que está de fondo es que estas organizaciones y particularmente las asociaciones médicas han venido haciendo un monitoreo independiente de la pandemia del COVID-19 y han hecho observaciones críticas al manejo que el gobierno ha dado a la pandemia. Entonces, esta es una acción represiva que va dirigida a callar, a intentar callar a estas organizaciones de la sociedad civil.
Como usted dice, esto ocurre en plena pandemia. ¿Habrá alguna consecuencia en esta crisis sanitaria? ¿Al final se podrán contar menos médicos que puedan ejercer en Nicaragua?
Tengo que decirle que la semana pasada varios médicos independientes que han estado también haciendo análisis y consideraciones críticas sobre el manejo de la pandemia fueron llamados al Ministerio de Salud, que es el que regula la profesión médica en Nicaragua, y advertidos que no podían estar haciendo estos análisis ni publicar sus opiniones independientes, porque solamente el Ministerio de Salud puede dar información al respecto. Y fueron amenazados que si lo continuaban haciendo, pues se les iba a quitar la licencia para ejercer la medicina.
Era Héctor Mairena, portavoz en el exterior de la Alianza Opositora UNAP, entrevistado por Natalia Olivares. Recordar que Nicaragua es uno de los países que no aplicó las medidas de contención de la pandemia y reporta oficialmente casi 10.000 casos, unos 194 fallecidos por COVID-19, pero esas cifras son cuestionadas por grupos independientes de médicos y ciudadanos. En Estados Unidos, los gigantes tecnológicos Google y Facebook exigirán que todos los empleados que trabajen en sus instalaciones estén vacunados. Ambas empresas han anunciado que en las próximas semanas la vacuna será obligatoria en sus sedes estadounidenses, pero luego la medida se extenderá a otras regiones del mundo. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Xavier Vila.
La devastación que provoca la variante Delta, en especial en estados del sur con ratios de vacunación bajos, provoca decisiones como la de Facebook, Google y Netflix, que exigen la vacunación y sientan un precedente nacional considerable. La decisión implica que las tecnológicas retrasan ahora hasta al menos octubre el regreso a la oficina, y se añaden así a otros nombres relevantes como Morgan Stanley o el Washington Post, y a gobiernos locales como el del estado de Nueva York, que obligan a la vacunación para millones de personas. También más de 600 universidades privadas demandan ya vacunaciones obligatorias para estudiantes y trabajadores, siguiendo el camino emprendido por el conglomerado universitario público más grande del país, adscrito al estado de California. El gobierno federal tiene la puerta abierta para que los funcionarios estadounidenses se sometan a esta exigencia, lo que, según la Casa Blanca, facilitaría a millones de pequeños y medianos negocios añadirse a una medida excepcional que sitúa a la oposición política en un avispero: escoger entre la libertad individual defendida por los republicanos o añadirse al consejo científico y alinearse con una medida impopular entre sus votantes. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vila.
En Afganistán, al menos 40 personas han muerto y 150 continúan desaparecidas por las inundaciones que se registraron en la provincia de Nuristán, en el noreste del país. Aida Palau.
Las inundaciones repentinas se produjeron la pasada noche en el distrito de Kamdesh, a unos 200 kilómetros al noreste de Kabul. Los servicios de socorro están llevando a cabo una operación de rescate para intentar localizar a las decenas de personas desaparecidas. Según las autoridades locales, hay 80 casas destruidas. La zona afectada es de difícil acceso y la infraestructura y material escasos, por lo que las tareas están siendo complicadas. complicadas. Este tipo de catástrofes son habituales en Afganistán, sobre todo en las zonas rurales, pobres, donde las casas son muy precarias y a menudo construidas en zonas de riesgo, en un país devastado por 40 años de guerra. Este desastre se produce cuando el gobierno está luchando contra la ofensiva talibán, que ya se ha apoderado de vastos territorios en muy pocos meses con la salida de la mayor parte de las tropas extranjeras.
Y hoy es el Día de la Deuda Ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, 29 de julio, la humanidad ya ha consumido los recursos naturales correspondientes a todo el año 2021. Es una forma de medir la emergencia climática y ecológica que atraviesa el planeta. Sin embargo, este año el consumo de recursos de la Tierra regresó a los niveles registrados en 2019 tras un breve respiro en 2020 por la crisis sanitaria. Es la advertencia de la ONG Global Footprint Network, basada en Estados Unidos y que realiza este cálculo. Lucille Jambert habló con Mathis Wekenagen, fundador de dicha ONG.
No es una gran sorpresa porque, como no podíamos salir de la casa, bajaron el uso de recursos enormemente el año pasado, pero no era un cambio sistémico. Entonces seguimos con casi el mismo sistema. No hemos mejorado tanto el sistema energético, cómo estamos girando las ciudades, cómo comemos. Seguimos en el mismo paso. Como la presión humana está aumentando, vamos a ver más efectos como la deforestación, dificultades con las pescarías, dificultades teniendo suficientemente agua fresca, etc.
El dato de 1,7 que estamos gastando cada año o este año es un promedio, es decir, que hay países que sobregastan muchísimo más que otros.
Así es, las diferencias sí son enormes. Por ejemplo, si todos vivieran como gente en los Estados Unidos, utilizaríamos como 5 tierras. Si vivíamos todos en promedio como en Suiza, serían 3 planetas. Si viviéramos todos como, por ejemplo, en China, serían como 2,5 planetas. En India, por ejemplo, hay grandes diferencias entre los más pobres y los más ricos, pero en promedio utilizan como 0,8 planetas.
Era Mathis Wekenagel, fundador de la ONG Global Footprint Network, sobre el Día de la Deuda Ecológica, entrevistado por Lucille Jambert. Volvemos a Estados Unidos porque acaba de publicar la Casa Blanca que los empleados federales de este país no vacunados deberán usar mascarilla y testearse 1 o 2 veces por semana. Espera entonces que el presidente Joe Biden anuncie estas medidas que se aplicarán para los 4 millones de empleados federales y contratistas in situ. Así terminamos el informativo de Radio Francia Internacional. Quédese con nosotros para más información y análisis. También nos escuchan a través de rfimundo.com.
Escúchenos en internet en rfimundo.com.
Cerrada una nueva jornada olímpica en Tokio, Carlos Pizarro nos resume las actuaciones más importantes de los latinoamericanos.
Juegos Olímpicos de Tokio, aquí en Radio Francia Internacional.
Brasil salvaba el honor para los representantes latinoamericanos tras el cierre del primer jueves de competencia con una medalla de bronce y otra de plata. Fue en la final individual de gimnasia artística donde Rebeca Andrade se subía al segundo cajón del podio, mientras que su compatriota María Aguiar se alzaba con el bronce en la categoría de menos de 78 kilos en judo. En esa misma competencia, la judoka cubana Kaliema Antomarchi se quedó a las puertas del bronce, mientras que también fue meritorio el cuarto puesto conseguido por el tirador mexicano Jorge Martín Orozco en la prueba de fosa olímpica. Al margen de lo sucedido con los representantes latinos, habrá que destacar el torneo olímpico de tenis masculino, donde caía en cuartos de final el número 2 mundial, el ruso Mikhail Medvedev, a manos del español Pablo Carreño. El que no se dejó sorprender fue el número 1 mundial, el serbio Novak Djokovic, que tras eliminar al local Kei Nishikori está mucho más cerca de su objetivo, lograr el Golden Slam. Mañana Nole luchará en semifinales ante el alemán Alexander Zverev.
Los Juegos Olímpicos de Tokio en Radio Francia Internacional.
Y este viernes arranca por fin el corazón y motor de los Juegos Olímpicos. Se abre el atletismo con varias clasificaciones y solo una final, la de 10.000 metros masculinos, que se disputará a última hora del día. Pero las miradas del público latinoamericano estarán puestas en el reparto de medallas para los participantes en BMX de ciclismo, que no son pocos, tras el éxito obtenido en los pasados Juegos de Río. En féminas, la vigente campeona olímpica, la colombiana Mariana Pajón, intentará buscar su tercera medalla dorada en unas Olimpiadas, mientras que en hombres habrá más opciones con las clasificaciones a semifinales de los colombianos Carlos Ramírez, Vicente Piluard, el ecuatoriano Alfredo Campo, el argentino Nicolás Torres y el brasileño Renato Recende. En boxeo se disputarán los cuartos de final de las diferentes categorías, donde Latinoamérica contará hasta con 9 púgiles, con lo cual habrá muchas esperanzas en sembrar un buen número de medallas. En tiro con arco, la mexicana Alejandra Valencia luchará por las medallas, al igual que su compatriota, la clavadista Dafne Navarro, en la final de gimnasia en trampolín. De igual modo, no habrá que olvidar las finales de judo en los pesos más pesados, con representación latina tanto en la de más de 78 kilos femeninos y más de 100 kilos masculino, además de la final de tiro femenino desde 25 metros, donde participan las ecuatorianas Diana Durango, Andrea Pérez y la cubana Laina Pérez. Punto y aparte de la información olímpica en RFI, volvemos en las próximas ediciones.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La decisión de la gimnasta estadounidense Simone Biles de abandonar las pruebas por equipo de los Juegos Olímpicos de Tokio por problemas psicológicos vuelve a poner sobre la mesa el problema de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento frente a todas las presiones que deben enfrentar. El último caso había sido el de la tenista Naomi Osaka, a partir del cual Ivonne Sánchez consultó a un especialista.
Imagínese por un momento ser Michael Phelps a punto de lanzarse al agua, o Usain Bolt preparándose para su carrera de 100 metros, o atletas más recientes como la gimnasta norteamericana Simone Biles al ejecutar su doble salto mortal con triple giro. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Cómo manejan el estrés? ¿Qué sucede si no logran sus objetivos?
Just keep making history, Simone Biles.
Las imágenes de estos deportistas haciendo hazañas extraordinarias nos llenan de emoción a todos. Pero el otro lado de la moneda es la profunda carga emocional que tienen que manejar estos deportistas de alto nivel. No hace mucho, la número 2 en tenis, Naomi Osaka, confesó que tiene episodios de depresión y que sufre oleadas de ansiedad ante la prensa. Su sonado retiro del torneo francés de Roland Garros ha puesto de relieve la cuestión de la salud mental en los deportistas de alto rendimiento. Para el psicólogo Diego Segura, especialista en atletas de élite y exfutbolista profesional en España, es comprensible la decisión de la tenista japonesa.
Es muy importante tener en cuenta que los deportistas tienen los mismos problemas que podemos tener cualquier persona que no practica el deporte de alto rendimiento. Problemas de depresión, problemas de inestabilidad emocional, problemas de miedo, de inseguridades, de fobias, ¿no? Y en este caso, pues esta tenista, Naomi Osaka, tenemos que entender también que tiene una cultura muy diferente, ¿no? Una cultura oriental, donde hay veces que cuesta bastante trabajo el relacionarse, ¿no? Con bastante gente, y sobre todo la influencia que puede tener la repercusión que puede tener todas sus declaraciones. Y para ello, pues bueno, eso le habrá generado cierta incomodidad, y para ella, como sabe perfectamente y ya ha declarado, que el salir en los medios y tener que expresar su opinión o hacer algún balance del partido, pues eso le cuesta bastante trabajo hacerlo, ¿no? Yo creo que eso le condiciona su salud mental. Y bueno, pues ella decidió que, como el torneo no le permitía, ¿no?, el dejar de salir a dar declaraciones, pues bueno, decidió salir del torneo, ¿no?, para no causar ningún problema. O sea, que me parece que fue una buena decisión. Luego plantea, ¿no?, una serie de situaciones donde los tenistas se tuvieran que poner de acuerdo para cambiar un poco el sistema. Ha habido bastante críticas por parte de mucha prensa, ¿no? Sobre todo aquí también en España, donde yo resido, bastantes críticas a incluso el tío de Rafa Nadal, ¿no? Hizo una columna en un periódico aquí nacional criticando esa actitud y bueno, yo creo que lo único que planteó fue que hablaran entre los tenistas para plantear un nuevo escenario. A mí no me parece mal, al final son ellos los protagonistas y que donde ellos se sientan cómodos, siempre y cuando también entiendan que el tenis se mantiene, ¿no? Por la afición, por la publicidad, ¿no? Y ellos tienen también que, de alguna forma, mostrar una cara pública. Hay que entender que los tenistas de alto rendimiento, en este caso los deportistas de alto rendimiento, tanto en tenis, fútbol o cualquier disciplina, incluso los Juegos Olímpicos, ¿no? Cualquier deportista, pues tiene los mismos problemas que cualquier persona que no practica ese deporte de alto rendimiento, como miedo, inseguridades, inestabilidad emocional, procesos depresivos, que Naomi Osaka diga en un momento determinado lo que le puede estar pasando, ¿no? Hay que entender el trasfondo de todo eso, ¿no? Realmente lo que puede estar pasando. Y creo que hay que tener un poco de paciencia y entender que los deportistas, ¿no? Pues sufren y sobre todo también sufren determinados trastornos, ¿no? Porque ellos están expuestos, ¿no? A una serie de circunstancias que normalmente las personas que de la calle no están, ¿no? Pues como no sé, ellos tienen que normalmente que rendir, que tener un rendimiento donde tienen mucha repercusión, donde a través de las redes sociales, ¿no? Pues es gratuito, ¿no? El poder incluso insultar, ¿no? O valorar de forma negativa, ¿no? Su rendimiento, y eso no todo el mundo es capaz de tolerarlo, no es nada fácil. Yo creo que ahí sí entiendo que estará haciendo un trabajo bastante importante, ¿no? Y aún así, pues bueno, no es nada fácil. Al final, este tipo de situaciones y de trastornos, ¿no? Necesitan un trabajo muy profundo. Y sobre todo también un espacio de tranquilidad donde muchas veces los deportistas no lo tienen, ¿no? Porque están continuamente teniendo que rendir ante la visión de todas las personas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de una de las tenistas más importantes del mundo, ¿no? Donde en un torneo quizás de los más importantes también del mundo como Roland Garros, ¿no? En un Grand Slam, pues la repercusión que tiene, y eso pues evidentemente una persona que carece de salud mental en esta situación, pues bueno, no es una situación idónea, ¿no?
Es decir, básicamente, ¿a qué tipo de presión se ven sometidos los deportistas?
Pues son muchos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy concreto que es muy diferente a esta tenista de Naomi Osaka, pues, por ejemplo, ¿no? Los deportistas que se presentan a los Juegos Olímpicos. Hay que imaginarse que llevan 4 años preparando unos Juegos Olímpicos, en los cuales muchos dependen de la posición que tengan en los Juegos Olímpicos para poder mantenerse en esa disciplina, ¿no? Porque tienen becas de su país, tienen patrocinadores, ¿no? Entonces tiene esa presión, existe la presión también de representar a tu país. Existe también la presión que tú puedes tener contigo mismo de no conseguir tus propios objetivos, la de tu entorno, ¿no? Más cercano, como amistades, como familia. También la presión económica, porque al final el que tú consigas una medalla tiene unas consecuencias económicas a nivel de patrocinadores, a nivel de premio que te pueda dar el país. Entonces, el caso de los deportistas que participan en Juegos Olímpicos, sobre todo en disciplina individual, es diferente normalmente a la presión que puede tener otros deportes de equipo, pues por ejemplo el baloncesto, pues es diferente porque esos jugadores pertenecen a un club y el ir a los Juegos Olímpicos es muy importante evidentemente, pero sí tienen una base, ¿no? Donde se pueden de alguna forma mantener, que es su club, tiene su contrato. Entonces depende de la disciplina deportiva, la presión es muy diferente. Y sí es verdad que cuando hablamos de deporte individual, ¿no? Podemos pensar de atletas, ¿no? De atletismo. Entonces es muy diferente porque entre Juegos Olímpicos hay sí es verdad que hay competiciones, pero no con tanta repercusión, y donde para ellos realmente el objetivo principal, ¿no? Es los Juegos Olímpicos, y llevan probando 4 años. O sea, que después se la juegan, muchas veces son pruebas, ¿no? De segundos. Así que es una presión bastante difícil de soportar, pero bueno, son deportistas de alto rendimiento y que ese trabajo también lo están haciendo durante esos 4 años.
Muy bien, entonces es muy diferente quizás la presión que tienen los deportistas individuales que los que ejercen en colectivo, ¿no? Es decir, hay por lo menos este acompañamiento colectivo que quizás puede ayudar, ¿no?
Claro, es diferente. Al final el deportista que realiza un deporte individual está expuesto, ¿no? Al 100%, ¿no? Cuando participas en un deporte colectivo, pues te pueden permitir, entre comillas, el lujo de no estar al máximo nivel porque te puedes apoyar un poco y los compañeros te pueden echar una mano. Pero cuando eres un deporte individual, incluso en el tenis, por ejemplo, si no estás ese día bien, no estás bien tú, nadie te va a apoyar. Entonces es muy diferente, donde te ves muy expuesto, ¿no? A esa inestabilidad, sobre todo emocional, si puedes tener, ¿no? A esa presión. Entonces, es un deporte quizás en ese aspecto mucho más exigente.
Ahora, usted que trabaja en este medio, sí. ¿Qué es lo que se enfrentan? ¿Qué son? ¿En ansiedad, depresión? A veces dejan de interesarse incluso por el deporte, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, porque cuando uno practica deporte, ¿no? Sobre todo en los inicios, ¿no? Practica deporte por diversión, porque le apetece practicar ese deporte, ¿no? Porque le apasiona, pero cuando ya realmente te dedicas a lo profesional, hay otro tipo de ingredientes, ¿no? Y para muchos deportistas, pues se vuelve más satisfactorio, ¿no? Desagradable. Evidentemente ya esa presión pues ya no te hace disfrutar de ese deporte, y hay muchas veces que, bueno, la persona puede tomar la decisión de decir, oye, si no me viene bien, no estoy disfrutando y no merece la pena pagar este precio, ¿no? Porque al final hay que pagar un precio por rendir al máximo nivel. Pues hay deportistas que deciden pues no seguir participando, porque el deporte es muy duro, es muy exigente, tienes que tener un modo de vida muy diferente a lo normal, a lo que te rodea, y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Incluso si llegas a la conclusión de que te está afectando al nivel anímico y piensas que la causa es el tipo de vida que llevas, ¿no? O el entorno que rodea el deporte, pues hay veces que los deportistas deciden, ¿no? Dar un paso al lado, y también porque al final hay veces que es como el síndrome, ¿no? Que pasa también en el trabajo, ¿no? De burnout, ¿no? Que es un poco el acabar quemado, ¿no? En este caso en el deporte también, porque son deportes tan exigentes, ¿no? El tenis muy, muy sacrificado, tienes que estar continuamente viajando por todo el mundo, muchas veces solo. Y hay veces que no recompensa ni económicamente ni el nivel de resultado. Entonces no es nada fácil, y hay pues personas que toman la decisión de decir, pues bueno, si no disfruto, pues hay otros caminos que no solo es el deporte.
¿Es que los deportistas están suficientemente acompañados en este aspecto de la salud mental?
No, para nada. Creo que cada vez más se está normalizando la figura del psicólogo del deporte alrededor de los deportistas, pero creo que todavía nos queda mucho por caminar y porque la figura del psicólogo se normalice en el deporte, ¿no? Yo creo que también las federaciones tienen que apoyar en ese sentido, ¿no? Al final, el deportista, si tiene una estructura donde se pueda apoyar, pues yo creo que sería interesante. Así que en ese aspecto todavía nos queda mucho por caminar.
Otra presión adicional que se ha agregado en los últimos años es esta presión mediática, ¿no? Tanto de las conferencias de prensa como de las redes sociales, ¿no?
Sí, yo creo que más que la rueda de prensa, yo creo que las redes sociales pues ejercen más presión todavía, porque es una manera gratuita de poder, no sé, incluso de manipular o de insultar hasta el punto de que hay personas que en su perfil pues no dan su cara ni su nombre, y, ¿no? Y una manera muy fácil de la persona que quiere hacer daño hacerlo. Entonces, ahí se va generando también una tendencia a criticar gratuitamente, que al final hace muchísimo daño, ¿no? Y creo que en ese aspecto, creo que las redes sociales poco a poco deberán de dar algunos pasos para que, ¿no?, la gente que opinara diera su cara, ¿no?, pusiera su nombre, y así seguramente muchísimas personas pues se frenaría un poco ese impulso en criticar, y ya no solo en criticar, en insultar, ¿no? Entonces todo eso al final al deportista le llega. Es muy difícil que tú te puedas aislar tanto como para que los comentarios que se hagan en redes sociales no te lleguen, ¿no? Así que es duro, ¿eh? Es bastante duro. Los deportistas lo pasan bastante mal, incluso muchos cometen el error de valorar su rendimiento a través de, ¿no?, como un termómetro las redes sociales, ¿no? Si hay buenos comentarios que los has hecho bien, y si hay malos comentarios que los has hecho mal, y eso tiene bastante peligro.
¿Una conclusión para terminar?
Sí, pues lo importante es entender que porque el deportista sea un deportista muy conocido y tenga una gran compensación económica, no significa que no pueda tener problemas psicológicos. Los problemas psicológicos no entienden de dinero, ni de situación, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, ni que porque seas famoso. Tú puedes tener depresión, ya seas millonario o seas el número uno del mundo. O si eres una persona de la calle que no tienes ningún... O sea, no eres una persona conocida. Así que hay que normalizar que cualquier persona puede sufrir este tipo de trastornos, ¿no? Que incluso hay que entender que incluso un psicólogo, ¿no?, puede tener depresión o puede tener ansiedad, que es una respuesta natural del ser humano, y que cuando eso aparece, pues evidentemente tenemos los suficientes recursos para trabajarlo. Y lo que hay que hacer es el primer paso es entender que eso puede pasarle a cualquier persona. Y luego, sobre todo, a las estructuras no organizativas que pueda haber en el deporte, yo creo que deben de alguna manera entender de que esto está pasando, de que cada vez el deporte es mucho más exigente, y que ellos deberían de poner quizás, ¿no?, y montar algunas estructuras para que los deportistas se puedan apoyar.
Escuchábamos a Diego Segura, psicólogo del deporte, sobre la cuestión de la salud mental de los atletas.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.